Aquí arranca Puesta a Punto, tu programa de motor, competición, movilidad y náutica de COPE Alicante. ¡Adelante, Santos Patón!
Hola, hola y bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo episodio de Puesta a Punto, en un fin de semana en el que nos hemos llevado alegrías, pero en el que también nos hemos llevado, y se me pone un poquillo la carraspera, pues algún que otro susto. Sí, comenzamos con la piloto alicantina, con Marta García, que como bien sabéis, este fin de semana tuvo un accidente. Gran accidente, gran susto. Por suerte ha quedado en nada, pero tuvo esa colisión. Le dieron un golpe, la enviaron contra el muro. No podía salir, tuvieron que rescatarla. Humo, fuego, por suerte está bien en el hospital. Están comprobando que esté todo correcto. Le enviamos un fuerte abrazo y un besazo enorme a la piloto de Ereña, a la piloto alicantina, que bueno, estas cosas pasan. Y luego también tuvimos un pequeño susto en ese Open, en esa apertura de Freestyle Motocross en Alicante, con ese salto del murciano de Miguel Cerezo, que bueno, no llegó con todo el gas que le hubiera gustado y cayó. Por suerte, pues bueno, está en el hospital. No hay que lamentar cosas mayores, le van a operar entre hoy y mañana, y a otro que le enviamos un fuertísimo abrazo. Y a partir de aquí ya vamos a contarte cosas buenas, cosas positivas, pero sí que es cierto que esto es competición, que esto es motor y a veces pasa. Y bueno, vamos a arrancar, le damos ya el banderazo de salida a este Puesta a Punto.
Audi Motor Pacífico patrocina Puesta a Punto.
Puesta a Punto en COPE Alicante.
George Smith Good en Puesta a Punto con Santos Patón.
Y sí, cuando suena esta melodía, pues sabemos que vienen aventuras, anécdotas e historias únicas. George, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Muy bien, nos gusta siempre empezar el programa con energía, con noticias positivas, pero sí que es verdad que este fin de semana hemos tenido ahí un poquito el tema complicado y bueno, hay que enviar un apoyo a todos esos pilotos que nos encantan, ya sea sobre las dos ruedas como Miguel Cerezo o ya sea como Marta García sobre cuatro ruedas.
Por supuesto. Además, como siempre se dice en estos casos, están hechos de otra pasta. Vaya y sí, se recuperan mucho más rápido que una persona normal.
Vaya que sí, amigo. Bueno, contigo nos has propuesto un tema bastante interesante que sobre un BMW.
Sí, pues es que recientemente, investigando por internet, ya sabes que me encantan las historias extrañas o historias de ingenierías raras. Ajá. Y encontré una noticia de la cual se han hecho eco hace tan solo un par de días muchos periódicos digitales. Uh-huh. Y es que, como suelo decir yo, que me hago muy repetitivo con esta expresión, pero creo que es la que mejor define lo que siento, es nos va a explotar la cabeza con esta historia.
Pues cuéntanos, que nos encanta que nos explote la cabeza y más viniendo de ti, amigo.
Muchas gracias. Bueno, como sabes, me gustan todos los coches y todas las marcas, pero como bien sabes, soy un fan de BMW, sobre todo los BMWs antiguos. Ajá. Y cuando leí, bueno, porque todos tenemos en la mente al BMW E39 con su motor V8 de 5.0 y 400 caballos, pero ¿y si os digo que existió un BMW con un motor W10 y encima no lo hizo BMW, sino que lo hizo Volkswagen?
Pues lo que tocas decir me estalla la cabeza y creo que no la voy a poder recuperar, porque vamos, pues, esa fusión alemana, ¿cómo es?
Pues así, es muy, por eso yo te decía que es una historia apasionante y es, ajá, que, bueno, Volkswagen, bajo el mandato de Ferdinand Piëch, pues estaba investigando y era muy proactivo en los motores VR, que son motores en V, pero V estrecha de 15 grados, para mantener solo una culata. Bueno, pues ellos trabajaron con los VR6, con los VR5, luego cogieron los VR6, lo dejaron en VR4, los unieron por el cigüeñal y construyeron los Passat W8. Así, de la misma manera, el W12, como el Nardo, que nunca salió, pero sí que se montó en el Phaeton, por ejemplo, uh-huh, o los W16 de Bugatti. Pues bien, en esta plena digamos, de ingeniería de investigación sobre los motores VR, construyeron un VR10 que querían montar en un Bentley. Y el número de proyecto era exactamente el mismo que el del Bugatti. Es decir, era el proyecto Bugatti que no sabían si lo iban a hacer todavía sobre un Bentley o sobre la marca Bugatti. Uh-huh. En este caso, hubo una filtración a la prensa por parte desde dentro de la fábrica, de la factoría alemana. Entonces, esto preocupó mucho a Volkswagen, porque si se filtraba la prensa, bueno, ya sabían que la prensa iba a estar en la puerta.
Pendientes de todo.
Claro, iban a tratar de cazar cualquier coche un poco extraño o que sonase un poco extraño. Entonces, al señor Pitts se le ocurrió que el mejor camuflaje era un coche de la competencia. Así que cogieron un BMW M5, le extirparon el motor S58. Ajá. Y le pusieron un W10 de Volkswagen. Se rumorea que construyeron tres unidades, pero no tres unidades de M5, sino tres coches de la competencia o de otra competencia con este motor. Con ellos los utilizaron de mula de pruebas, rodaron muchos kilómetros. Incluso dicen que Ferdinand Pitch lo utilizaba a diario para ir a trabajar.
Curioso.
¿Cómo se te queda el cuerpo?
Pues la verdad es que me estoy imaginando el momento crucial en el que se reúnen y dicen... Tenemos que camuflar, ¿no? Tenemos que vestir al lobo de abuelita, ¿no? Para engañar y que no se sepa y que se tome esa decisión. Claro, y me es curioso, ¿no? El dato que acabas de decir, que uno, sabemos que era un BMW, pero llegaron a haber dos unidades más que desconocemos qué modelos eran, ¿no?
Exacto, quizás curioso. Pueda ser un BMW clase E, un Mercedes clase E, uh-huh. No lo sabemos. El caso es que este motor nació partiendo de dos motores VR5 que montaba, por ejemplo, el Bora, con 170 uh-huh. caballos, y juntos desarrollaban 530 caballos, es decir, con la misma cilindrada que el propio V8 de BMW, le sacaba 130 caballos de diferencia.
Vaya, la verdad es que...
O sea, que era un pedazo de motor que lástima que no lo pudiéramos ver hecho realidad en la calle. Pero estas son el tipo de historias uh-huh. detrás de marcas y de competencia que a mí me apasionan y que creo que te enganchan a la pantalla o en este caso a escuchar la radio y al altavoz. Porque es apasionante cómo de repente un director de Volkswagen puede decir, bueno, pues cogemos un coche de la competencia y nadie se va a dar cuenta. Y así fue.
Hay un anuncio, un spot, lo que pasa es que no quiero cruzar las marcas, pero tú sabrás, seguro que en cuanto te diga un par de datos, sabrás cuál es, de una marca alemana, de que se retira su CEO, se jubila
sí.
y luego saca el coche de la competencia y dice, ahora que me he jubilado, por fin puedo sí. mostrar el coche que es. Lo que pasa es que no quiero cruzar las marcas, yo creo que es Mercedes que está por ahí. Pero sí, la verdad es que...
Te digo, las marcas alemanas sí, uh-huh. son maravillosas para hacer publicidad y después también para darse una palmadita a la espalda porque entre ellos reconocen que unos a otros los hacen mejorar.
La verdad es que sí. Nosotros aquí tenemos tal vez un caso más casero, nunca mejor dicho, ¿no? En nuestra marca, SEAT... Allá por la década de mediados de los 80, sabes que principios de los 80, tuvo ese divorcio Seat-Fiat, que Seat siempre había montado esos motores de Fiat y siempre se había dejado llevar por el tema de la carrocería y demás, pero se independiza, ¿no? Entonces tiene que buscar un motor, tiene que buscar un aliado para esas motorizaciones y con algo de prestigio para que la marca, claro, no se venga abajo porque la deuda que traía era importante y los recursos eran muy limitados. Y ahí es donde entra, viene un modelo que venía del ritmo, que viene el Seat Ronda, y ese acuerdo con Porsche, con esos motores System Porsche, que también es muy curioso porque Porsche no le permitía que saliera en ningún lado el logo de Porsche, pero sí que le dejaron ahí en la tapa de balancines que pusiera Porsche. Entonces, es curioso ese acuerdo también que se llegó. Hay mucha
Además,
diferencia, ¿no? Pero
ese acuerdo ahora sería impensable, pero por aquel entonces Porsche también atravesaba una crisis económica y también trabajaba con el mejor postor. Entonces, creo que se unieron en el momento justo y preciso para que naciese aquel tan famoso System Porsche. Que, por cierto, sabes que hubo un intento de Grupo B por parte de la marca española con dos motores, uno delante y uno detrás de estos.
Vaya que sí, además también había un pequeño deportivo, un Porsche que iba a ser para SEAT, que la marca española no se atrevió, le dio un poquito de miedo meterse en ese mercado, ¿no?, de los deportivos, pero que hubiese sido, digamos, el primer SEAT descapotable deportivo que hubiéramos tenido en la historia. Imagínate, en esa década finales de los 80, principios de los 90, hubiese sido impresionante. A ti, George, este tipo de, no de fusiones, sino de colaboraciones, porque ahora vemos muchas fusiones, tal vez demasiada, y eso hace que cada marca pierda su identidad. ¿Tú cómo ves el tema de este tipo de colaboraciones? ¿Te gustan?
A mí sí. A mí, por ejemplo, oír que, no sé, por ejemplo, que el Clio V6 se hizo gracias, entre otros, también a Porsche Engineering, o que hay un Subaru que trabajó Cosworth, a mí me gusta mucho. Yo creo que las colaboraciones vienen muy bien y hay intercambio de ingeniería que, al final, el que resulta beneficiado es el usuario final. Así que yo soy partidario. Sí que es verdad que no me gusta que pierdan la filosofía. Por ejemplo, no me gustaría que Subaru dejase de fabricar motores boxer.
Claro.
Pero mientras se mantengan ciertos parámetros intocables, a mí sí me gustan.
Yo apuesto siempre por colaboraciones momentáneas. Porque, por ejemplo, con todos los respetos del mundo, yo, Alfa Romeo, siempre ha sido una marca. Y a ti, que la has sacado en varios de tus vídeos, siempre nos ha gustado mucho. Y ahora me da la sensación, y que no se me enfaden desde Stellantis, que Alfa Romeo es menos Alfa Romeo de lo que venía siendo.
Pues al final, si dices que no se enfaden Stellantis, al final yo creo que estás hablando con uno que tampoco les cae muy bien, porque he sido crítico con ellos, entre otras porque para mí, concretamente, Peugeot ha sido una de las mejores marcas del mundo y creo que bajo una directiva, en mi opinión y desde la ignorancia, un poco desafortunada, ha perdido todo lo que fue en su día, incluso ha perdido cualquier tipo de esencia. Entonces, Alfa Romeo, perteneciendo a este grupo, me parece que es de las que menos esencia han perdido, pero ya te digo, bajo ese mandato que al final estaba construyendo coches con el mismo bastidor, el mismo motor y diferente carrocería, creo que aún ha podido sobrevivir algo.
Y bueno, ya veremos qué ocurre, porque ahora comienza una guerra, no voy a entrar en política, pero desde Estados Unidos están solicitando que Chrysler vuelva a ser estadounidense, y desde Italia están haciendo fuerza para que Alfa y Fiat vuelvan a la que es su casa. Que eso lo iremos viendo, y no me quiero meter en batallas políticas, pero ya se va asomando la patita.
Al final creo que cuando lo enfocamos desde el amor a la automoción, jamás, bueno, creo que no es política. Al final son cosas que defendemos porque las sentimos nuestras. Es más casi un deporte, es como sentir los colores de un equipo de fútbol, más que política. A mí me parece muy bien que desde la salida de Carlos Tavares del grupo Stellantis, por ejemplo, Dodge ha dicho que no va a volver a fabricar el eléctrico y que vuelve a la gasolina, el Dodge Challenger. Porque era algo que hay ciertos mitos, igual que Ford ha hecho cosas como el Mustang Mach-E, resucitar un Capri, hacerlo SUV y eléctrico, me parece que se están equivocando, y parece ser que el tiempo nos está dando la razón a los que nos quedábamos aferrados a la gasolina, quizás con un sentimiento más que con la razón, pero el tiempo está dándonos la razón. Ahora ya hay parkings que están prohibiendo aparcar coches eléctricos. Entonces creo que hay un poquito de esperanza para los que nos gusta la gasolina en que hay algún tipo de combustible alternativo y que no nos quiten nuestra forma de vida.
Siempre se ha pensado así, o sea, siempre ha habido un núcleo duro, ¿no?, que estábamos con la idea de que lo que tú acabas de decir, que la clave está en el combustible, en que sea un combustible ecológico, que se trabaje, pero que no se pierda esa esencia. Tú que también eres muy fan de Top Gear, siempre con Jeremy lo decía, ¿no?, que iba a haber una generación que tal vez iba a perder ese momento de poder conducir un coche con ese sonido, con esa vibración y con ese olor, ¿no?
Mira, siempre he pensado, y ya tenemos unos años, basado en mi experiencia donde hace años de repente nos decían que la gasolina era la salvadora, de repente volvían al diésel según el stock que les quedase a los fabricantes por vender. Y yo creo que esto ha sido un movimiento para tratar de reavivar la economía, pero se han pegado un tiro en el pie y creo que todo va a volver a su cauce. Además, como tú bien sabes, recientemente he estado en Dubái y he estado hablando con gente muy cercana a petroleras y tal, y me han dicho que al ritmo de extracción actual quedan más de 50 años de combustible. Entonces creo que mientras haya este tipo de combustible es difícil que salgan sustitutivos o alternativas, pero yo creo que van a salir porque la industria de automoción, yo no sé la tasa de empleo que genera en el mundo, pero es una barbaridad. Entonces, sí, esto no puede desaparecer.
No, ni mucho menos. O sea que no tiene que desaparecer, tiene que seguir evolucionando, pero sin perder su esencia, porque si no, está todo perdido. George, muchas gracias por compartir este ratito, por contarnos esta historia de este BMW E39 con ese motor de la factoría Volkswagen y por tratar muchos más temas, que al final nos hemos desviado un poco, pero ya sabes que nos gusta tanto tenerte aquí con nosotros que cada ratito que tenemos contigo aprovechamos.
Al final, cuando estamos hablando de lo que nos gusta, el tiempo vuela y no nos damos cuenta.
Vaya que sí. George, un fuerte abrazo y nos vemos muy prontito.
Venga, hasta luego.
Y ahora vamos a continuar haciendo un repaso con todo lo que ha ocurrido en la competición este fin de semana y eso que no hemos tenido MotoGP. No se muevan.
Paco, ¿qué haces frotando una patata contra el faro?
Ay, Pedro, no me digas nada. Lo he probado todo. Frotar patata, crema de dientes, bicarbonato viudo, yo que sé, me tiraron el coche para atrás en la ITV, estoy desesperado.
Déjate de tonterías y llévalo a los expertos. Llévalo a Autocristales Sirauto. Yo lo llevé allí y se quedaron los faros como nuevos.
Pues voy ahora mismo, que no quiero perder otra cita de la ITV.
Pues ahora, durante este mes, en Autocristales Sirauto, tus dos faros como nuevos por solo 35 euros.
¡Madre mía!
¡Sí, sí! Autocristales Sirauto.
Estás escuchando Puesta a Punto, en COPE Alicante.
¡Ay, ITV! Que no queremos perder la cita. Pues ya sabéis, hay que acercarse a nuestros amigos de Autocristales Sirauto para que estén esos faros, vamos, luciendo mejor que el primer día. Y alguien que luce, y luce mucho, ya sea de noche o de día, es nuestro buen amigo Jesús Rasueros, que ya está al otro lado del teléfono. Jesús, muy buenas.
Muy buenas a todos los oyentes de Puesta a Punto. Madre mía, qué fin de semana hemos vivido. Con un Max Verstappen excelso, con una pole que no tocaba. Porque es que los McLaren posiblemente ganen el Mundial de Constructores, pero el de pilotos tengo mis dudas.
Tú lo tienes ya asumido, ¿eh?
La verdad. Piastri, que es más rápido los domingos que los sábados, y Norris, que es más rápido los sábados que los domingos, ahí se restan puntos, la mentalidad de McLaren es de equipo pequeño, y Max, que en cuanto atrapa a su presa, y si va liderando y tiene la oportunidad de ganar, gana y no lo desaprovecha, como ha demostrado en este Gran Premio. Ha ido por encima del coche porque ese Red Bull no estaba para ganar, era segundo o tercer coche. Y no podemos olvidarnos tampoco de que Leclerc ha hecho un magnífico cuarto puesto, Hamilton séptimo, Hamilton no termina de encontrarse, Leclerc parece que ha encontrado algunas cositas en el coche y ojito. Y cabe destacar la vuelta rápida de Andrea Kimi Antonelli, ojito, porque aunque en su primera sesión de libres el año pasado en el Gran Premio de Monza tocó muro, este Gran Premio ha sido el piloto que más joven ha liderado la carrera y ha hecho la vuelta rápida. Por lo tanto, Toto Wolff no se ha equivocado con el fichaje.
No se suele equivocar.
Y los españoles,
¿no?
¡Ay, los españoles! Fernando Alonso por fin ha acabado la carrera, cosa que no está nada mal para conseguir información para el equipo, pero es que no hay coche. Aston Martin va a pasar un 2025 muy, muy, muy complicado y veremos si consigue remontar puntos a Stroll porque es que no hay coche. Y respecto a Carlos Sainz, pues sí que calificó duodécimo, pero le sancionaron justamente por bloquear a Hamilton, salió decimoquinto. Ha acabado, creo recordar, decimocuarto. Y la verdad, él se está tomando las cosas con calma. Dice que, bueno, que en 5 o 6 carreras más él va a tener el coche por la mano y probablemente veamos al mejor Carlos Sainz. Si es que ha pasado en todos los equipos, en Renault, en McLaren y en Ferrari, siempre ha llegado, o sea,
sí,
estamos tranquilos,
es
que probablemente que vaya hacia arriba y el Q Williams está ahí entre quinto y sexto coche. O sea, probablemente le veamos puntuar sin ningún tipo de sanción. Y ahora vamos un poco con las noticias.
A ver, a ver.
Y es que también Cabe recordar que ha sido un fin de semana espectacular para los Verstappen, porque Jos Verstappen ha estado corriendo con un Skoda Fabia Rally 2 en el Rally de Sierra Morena y ha ganado en la categoría Master.
Córdoba.
O sea, no puede... Estarán espectacularmente orgullosos el uno del otro.
Sí, están en la
familia contentos.
Es que
no ha sido el único que ha estado por tierras españolas. Y es que Zak Brown, el CEO de McLaren, el que dio la oportunidad de que Fernando Alonso fuera a las 500 millas de Indianápolis con Andretti, ha estado rodando en el circuito de Navarra con dos Fórmula 1, el FW07 de Alan Jones, el FW11 de Nigel Mansell y el Jaguar de las 24 horas de Le Mans. O sea, que como
ahí es nada,
no es la primera vez. También en Navidades estuvo en Motorland rodando. Y ahora que hablamos de Indy con motores Honda, es que Aston Martin, Honda planea comprarlo porque...
Lo dices en bajito, como
Lawrence
si fuera secreto.
Stroll ha vendido una pequeña parte del equipo de la división de automóviles a la división de Fórmula 1. Necesitan liquidez, 125 millones de euros de liquidez.
Casi nada.
Y ahí está el acecho tanto Honda como Aramco. Y respecto a Honda, el CEO de Honda, Koji Watanabe, ha comentado que ellos regresan a la Fórmula 1 por la electrificación y las mecánicas para que se puedan trasladar a los coches de calle. Uh-huh. Porque sigue rondando el rumor muy fuerte de que van a volver los motores V10 pero con combustibles sintéticos.
Ojalá,
y de hecho,
ojalá.
Esta semana, coincidiendo con el Gran Premio de Bahrein, tienen una reunión muy importante. Por lo tanto, veremos qué sucede en los próximos días. También, más relacionado con Red Bull y con Honda, Checo Pérez ha hablado. Dice que lleva en conversaciones desde que terminó la temporada en Abu Dhabi con diferentes equipos, que se está tomando un tiempo para reflexionar, estar con su familia, que como hemos podido ver todos los aficionados, ese coche es muy, muy, muy complicado de conducir, lo que le da más mérito.
Sí.
Pero claro... El proyecto que le puede estar llamando más la atención, que a su vez puede limpiar un poco la imagen de Donald Trump con lo que está haciendo, es involucrarse en el proyecto Cadillac. Al fin y al cabo, un piloto latino en una marca americana, pues eso le ayudaría bastante. Y Checo pinta a que correrá para Cadillac. Mucho tienen que cambiar las cosas. Más cositas. Tenemos que Morgan Equal, la agencia de representación de pilotos, fundada por David Coulthard, piloto que estuvo involucrado tanto en Williams como en McLaren como en Red Bull. De hecho, fue el primer piloto que consiguió el podio en Red Bull en el Gran Premio de Mónaco del 2006, que iban con decoración especial de la película de Superman Returns, y ha trabajado prácticamente toda su carrera con Adrian Newey. Pues va a trabajar estrictamente con la Fórmula One Academy, con Susie Wolf, de cara a llevar una mujer a la Fórmula 1.
Como ojalá llegue, porque lleva mucho tiempo
años
diciéndose.
Con María Teresa de Filippis. Y bueno, esperemos que a lo largo de los años pues consigan ese resultado, porque sí que en otras disciplinas hay mujeres que han sido súper competitivas, como Jutta Kleismith, Cristina Gutiérrez, Michelle Mouton, y la verdad es que sería un boost importante de cara al negocio de la Fórmula 1, que no olvidemos, primero es un negocio y luego ya es deporte. Más cosas. Y es que la agencia Marketing Directo ha reportado que en Madrid están buscando una agencia de marketing para dinamizar pues sus redes sociales y llegar a la mayor cantidad de seguidores, con un objetivo claro. 100.000 seguidores, dinamizarlo, ponerle en el lugar que corresponde al circuito de Madrid. Y bueno, el proyecto serían 5 años con un precio de 261.000 euros.
No está mal.
Y la verdad es que es todo un reto apasionante, porque queda poquito, un año y pico para el Gran Premio, y la verdad es que la agencia de marketing tendrá que coger el toro por los cuernos y darle toda la viralidad que sea posible. Además, que en este proyecto hay gente importante. Está el ex-manager de Fernando Alonso, Luis García Abad, Y la periodista que cubrió el Mundial de Fórmula 1, Nira Juanco, que estuvo también tanto en La Sexta como en Antena 3. Y hasta aquí las noticias de hoy. Nos vemos la semana que viene.
Bueno, bueno, Jesús, cómo nos gusta todo lo que nos traes, todo lo que nos acercas sobre el mundo, no solamente de la Fórmula 1, si es que eres una enciclopedia andante y nos lo cuentas todo, todito, todo. Al igual que te cuento, no solamente te iba a contar lo de esa caída que hubo en el Open de Freestyle en Alicante, no, no, lo tuvimos aquí, la semana pasada, lo tuvimos al de A Coruña, tuvimos al gallego, a José Mincha, que fue el que se proclamó campeón en esta apertura, en este Open de Freestyle Motocross que tuvimos en la ciudad de Alicante y que hizo la delicia de todos los que allí estaban. Sí, sí, yo también estuve y disfruté como un enano. Y la verdad es que la Plaza de Toros, hay que decirlo, enhorabuena. Enhorabuena por el ambiente, enhorabuena por cómo se animó y enhorabuena, y esto también me lo dicen desde la organización, en lo maduro que es el público en Alicante. Porque bueno, como sabéis, hubo esta caída de Miguel Cerezo, que por suerte, bueno, ha sido un golpe, va a haber que operar, pero no ha sido, bueno, no ha pasado a grandes, no ha pasado a mayores, como se dice. Pues se comportó el público espectacularmente bien. Hubo silencio cuando hubo que haber silencio. También se tuvo paciencia, porque ya sabéis que como lo tuvieron que asistir los médicos que estaban allí, el equipo médico que estaba en la Plaza de Toros, hubo que esperar a que llegara otro equipo médico. Se fue rápido, fueron 5 o 10 minutos máximo. Estuvo amenizado por el speaker, estuvo amenizado por el DJ, pero la gente se comportó, tuvo paciencia y animó luego cuando tenía que decirlo. O sea que Alicante, enhorabuena, porque somos sin duda una gran plaza. Al igual que somos un gran equipo aquí en la cadena COPE, darle las gracias a Quique Sánchez desde realización. Soy Santos Patón, te espero el jueves, sí, sí, el jueves para hablar de todo lo que se viene, entre ellos el MotoGP de Qatar. Y luego viene el primer gran premio que vamos a tener aquí en nuestro país, en Jerez. Pero vamos por partes. El jueves hablaremos de todo lo que va a pasar y de cómo Dani Holgado se está preparando. Lo dicho, que tengas una buena semana, mucha fuerza, mucho ánimo. Y nos escuchamos, nos oímos el jueves aquí en Puesta a Punto en la cadena COPE. Adiós, adiós.
Audi Motor Pacífico ha patrocinado Puesta a Punto.